Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ya estamos en Fuera del Control. Es que no creo que así era, Rodo. ¿Así era?
Mira, desde que ya soltaste las riendas aquí del reino, ya, ya sé lo que se puede y lo que se quiere.
Bien, ya me acordé. Ahora sí, bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control desde Canadá, México. Ahora sí, ya estamos más cerca.
Insoportable, en serio.
Ya estamos en América, ya estamos cada más cerca, ya estamos a unos, no sé cuál es la distancia, unos que 1500 kilómetros, no sé, la verdad, pero es menos. Ya estando en el mismo continente, ya es cuestión de unos cuantos días o semanas para que estemos de nueva cuenta juntos, encucharados, como Dios manda, ¿no?
Pues qué clase de Dios.
Porque recuerda que en América, bueno, en México no hay pues tabús, ¿no? No hay esos problemas como hay en Japón.
Ah, bueno, buen punto, sí.
Buen punto, ¿verdad?
Buen punto.
Pero bueno, me da mucho gusto, mi nombre es Memo García, de estar de nueva cuenta con ustedes después de que creo que la semana pasada estuvimos ausentes, ya que pues estamos en algunos movimientos gubernamentales allá en Japón, en Tokio. Tenemos que cancelar la cuenta bancaria, el celular, mi identificación o no que tenía. Entonces, es muy burocrático, muchos papeles, hacer filas y demás para darte de baja. Y lo que me dio risa es que a mí sí me había pasado pagar un mes, ¿no?, de mi seguro de gastos médicos, y cuando voy a esa parte a cancelar me dijeron, oiga, es que ya vimos que pues le faltó pagar un mes, y luego, ah, sí, es que se me perdió el recibo, ya no lo pagué, pero pues no lo usé. Y luego me dice, ah, no se preocupe, no pasa nada, mire, ya le imprimimos su recibo para que lo vaya a pagar. Y
te querías pasar de lanza tu cara. No lo usé. ¿Y el resto de los meses sí o qué?
y estuvo curioso y dije, bueno, está bien, no hay problema. Pero le vamos a dejar su servicio de gastos médicos hasta el último día que usted esté aquí en Japón. Y dije, ah, mira, qué buen servicio, está bien, perfecto, con mucho gusto. ¿Lo pago aquí, señorita? No, tiene que ir a un conveni. En dado caso, para los que no sepan, conveni es como un 7, un Oxxo, lo que quieran. Dije, ah, está bueno. Y créanme que me quise hacer loco los últimos días de no pagarlo, pero ya el último día antes de venirme, lo pagué. Pero bueno, esto sin lugar a dudas no sería posible. De hecho, el podcast, el último año, no sería posible sin este par de señores que en ocasiones se ponían al tú por tú, se enojaban, se amaban, se querían, se cuchareaban por estar en el programa, por llevarlo a cabo, por sacar a flote este barco que no se hundiera más de lo que está hundido, el señor Rodolfo.
Sí, hombre, aquí tuvimos que entrar al quite.
Y obvio, y obvio, sí, señor, el Mega Man, directos de la Mega Man, no, ¿cómo era? Directos de, ya se me olvidó, No, desde lejano oriente llega la Mega Manía. ¡Yahoo!
¿Qué pedo, güey? ¿Nos pusieron a un impostor ahí o qué? No, no es Memo ese, güey. Como que se acuerda de algo, pero no. Y lo que medio pasa es que lo emula, no... pero no. Algo está raro, güey.
Llegó un momento que ya las presentaciones como que ya no importan. Es que usted también no... sigue la corriente y ya no las hacíamos.
Ah, pues que tiene un tono francés ahora. Ya es que es franco-canadiense el muchacho.
Sí, está... Dale. Full.
Dato curioso, la distancia de México a Canadá son 3,624
sí, kilómetros. Sí, eso te iba a decir, mil y cachito esas de Monterrey a México, según yo.
Ah, mira, vete, ahora sí, Megaman, es que siempre cuando lo decimos, oye, Megaman, ahí te estarías buscándolo.
Ya y se Megaman, te adelantó, ya.
Ahora sí, porque siempre se queda con el dándole el sorbo.
Ahorita que lo dices.
Ahí estás chupando. Iba a decir pepa, no, chupando cerveza. Pepa
de pic. Estamos en modo educativo, modo censura 5.1, con leyes legislativas extrañas inventadas de mí, de Canadá.
No, luego espérate, y luego te ponen de que es seguridad nacional, ¿no? Con eso de que AMLO no... no permite que le quiten las cosas. No, es seguridad nacional, pero es seguridad nacional. No, es que sus hijos también son seguridad nacional, ya no puedes checarlos. Es imperio, está bien cañón como es, cada vez está nuestro gobierno en un estado de ya imperativo de izquierda, más no poder. Pero bueno, no me quiero meter en esos debates porque luego sale...
Bueno.
Luego salen los llorones, ¿no? Los llorones de la izquierda. No, es que como dices algo del Kamisama AMLO, él es todo poderoso. Digo, sin lugar a dudas, Morena va a quedar en el próximo 2024 porque la gente es de escasos recursos mentales, por no decir otra palabra. Pero pues, sí, ya lo veo, ya veo venir que Morena va.
Qué polite salió eso.
Ojalá quede este Ebrán, definitivamente ojalá que quede este Ebrán, porque mente, si queda Sheinbaum va a estar peor el asunto, se nos empieza a caer el metro por todas partes.
Se van a secar los árboles por todos lados.
Sí, definitivamente, pero bueno, ya estamos, como le decía al principio, ya estamos más cerca, estamos a 3,050 kilómetros, ¿o cuánto dijiste?
3,624 kilómetros.
3,124 kilómetros de distancia. ¿Lo mediste desde Vancouver? Porque estamos Vancouver, digo, porque Canadá, no, ya verdad, más exacto. Vancouver, no, para decir.
Yo nomás agarré punto México. Punto A, punto B, listo.
Ah, ok, perfecto. Punto A, punto B. Oigan, sí fue un poquito burocrático, ¿no? Darte de baja. Lleva sus credenciales. El motivo de que ya te vas, y hasta eso como que te motivan a regresar, porque hay una tarjeta que están obligando al japonés, y obvio a los que somos residentes por cierto tiempo, que se llama My Number, es como una credencial, creo que en algún momento lo expliqué, donde pues tienes todo tu historial crediticio, todo, realmente está muy completa, y pues yo pensé que me lo iban a quitar. La verdad está muy bonita la tarjeta. Y me dijeron, solamente la vamos a cancelar. Si deseas regresar, la puedes renovar sin costo alguno. O sea, nomás entregas esta para que tengas tu nuevo My Number. Y yo de que, si quieren que regrese, Japón, si quieren que regrese. Y me dijeron, lo mismo con el seguro de gastos médicos. Nada más pues de que te vuelvas a dar de alta, tú ya estás aquí en el sistema de Japón. Y hoy, caray, nunca había estado en otro sistema más que el de México. Y aún así me sentí importante, pues imagínate, mi historial está en Japón, así que, pues Japón, ahí te voy pronto. Ya estamos otro planeando. Año. Ya estamos planeando el tour Megamemo. Mega guión bajo Memo. Porque pues, la idea fue Mega. Yo ya me animé. Si Mega empieza a nenear, pues ya. No, Mega. Mega dijo que sí.
Sí, yo dije que sí.
Ah, muy bien.
Sacar el pasaporte.
Eso ya es lo que querías ahorita viendo la cita?
No, pues fíjate, es que ahorita la página está inservible. O sea, la última vez que lo chequeé fue el viernes, de que está en mantenimiento. Y que yo dije, oh, voy a tener que usar alguno de estos enlaces de $1,000 para que saquen una cita.
Yo te digo, yo me encargo de eso. Tú dime, amigo, yo te busco con quién. ¿Quieres? Yo te busco con quién. Así, bueno. Mira, así estoy de bueno. Visa sí tienes, ¿verdad?
Ah, la visa sí.
Sí, para ver si mejor salimos de Estados Unidos. Invitaría a Rodolfo, pero pues Rodolfo es como su nombre de, pues, de casa, ¿no, señor? Que no le es fácil que le suelten la correa. los tres. Mínimo a McAllen. Este friendship que tenemos. Mínimo los tres a McAllen, imagínense. Lo único que vamos, ya sabemos a qué lugar vamos a ir en común. Vamos a buscar un lugar de videojuegos. Vamos a Target, Best Buy, al mall. Rolfo igual, pues va a Victoria Secret, ya sabes, es fino, ¿no? Hasta con la ropa interior. Y luego Whataburger, un Taco Bell. Y no sé qué más. ¿Qué lugares iríamos en común, aparte de esos?
¿Cómo se llama ese lugar donde es de comida mexicana express, que es igual de tacos y no sé qué? Arroz. Ah,
que está en una esquina, ¿no?
Sí, se me fue el nombre, pero siempre que tengo estos viajes de trabajo, que para revisar lo que es la frontera, y me paso del otro lado, ahí siempre voy a comer de que un burrito y siempre digo que voy a pedir cositas así de que nada más poquito. Termino comprando un burro, el arroz, los frijoles, y está todo bien servido, entonces como que ya estoy en el hotel así de que rodando.
¿Burro?
No sé de cuál lugar habla Mega. Creo que en McAllen, no sé si es en
McAllen, sí, Laredo es nada más va la gente de... Uy, de que viene a Podaca.
Ah, bueno, el otro es para los que se pueden costear ir a Canadá, güey. No,
estás
insoportable, vato, en serio, ya.
En ese caso...
Es peligroso.
Ya si nos vamos a poner insoportables, yo no voy a hacer escala. O sea, yo me voy directo. A mí no me des escala. Directo, papá.
¿A dónde?
¿A Japón?
Para empezar, tendríamos que llegar a México, porque no hay de Monterrey a Japón.
Ah, no.
O sea, escala tienes no que hacer. Nunca, bueno, al menos en los últimos 10 años nunca ha habido de Monterrey a Japón, directo no hay.
No, mira.
Tiene que ser directamente de Ciudad de México a Japón. Pero yo, Mega, por tu bolsillo, porque sé que eres una persona ahorradora que prefiere mejor gastar en souvenirs, pues yo decía que podemos salir por Estados Unidos, pero como quieras, si quieres salimos de México.
De México, total. Ahí tenemos el hotel, 7-Eleven Holdings, no te acabes, y listo. Ahí tenemos nuestra comida, desayuno, cena, un solo arrocito, con eso tienes energía para todo el día, para caminar sin sentido, desde un punto con contaminación nuclear hasta la playa y luego regresar, no, con esas caminadas de todo el día, un solo de esos onigiris.
Oigan, nada más hago una aclaración, si escuchan a mi sobrina, está aquí conmigo, pues estoy acá en Canadá, vine a visitar a mi familia. Entonces mi sobrina, mi pequeña Valeria, va a estar aquí, pues está jugando con un chocobo, que no es suyo, no se lo di, pero pues está jugando y está tomando fotos. Nada más aclaro, pues si escuchan ruidos, ahí está.
Ya lo perdiste.
Verá, Valeria, diles hola, Valeria. Hola.
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 Ahí está, ya les estoy empezando a enseñar los números a Japón. Pero bueno, a ver, pero espérame, tú me dijiste el 7-Eleven, a ver, de Ciudad de México no tenemos 7-Eleven.
Espérate, Taco Palenque, ya, era todo.
Taco Palenque. Oye, Mega, pero ahora quería proponerte que llegáramos al aeropuerto de Haneda, quiero que lo conozcas, está muy bonito.
Pero pues sí hay vuelo, o sea, de alguna parte del mundo que llegue ahí en vez de a Narita.
De hecho, ahí te va, mira, el aeropuerto de Haneda está a 24 minutos de la estación de Tokio.
A ver, déjame ver. Haneda.
O sea, si llega Aeroméxico, ¿no? O sea, no es como que sea un aeropuerto de X, no, pero es un aeropuerto más cercano y tiene una vista más rural. Pues tiene un puente acá muy bonito, restaurantes, está muy bonito el lugar. Yo porque quiero que lo conozcas. Y está a 24 minutos de la estación de Tokio. sea, ya no sería la hora que tenemos que tomar en Narita Express. Incluso nos podemos ahorrar el Yar Pass de ese día y nada más tomamos un tren, el tren de la Sakusa Line, de la Ginza Line, que es la roja.
Interesante. Oh, está pegado a la zona industrial.
Está bien cerquita el Haneda. Entonces yo siempre me recomiendo el Narita porque está la parte de Nintendo, está el Mario Bros, para que se tome la foto. Pero ya lo conoces, ya has estado ahí, pues ahora, ¿qué te parece algo diferente? El Haneda.
Sin ningún problema, está más cerca de lo que dices de Tokio y este... Está,
también, y de ahí tomamos la Yamanote Line para ir al hotel que sacaremos en Akihabara.
Yamanote Line, así es cierto.
Yamanote Line, de hecho hay Yamanote. Una canción que la puedes buscar en YouTube, que es la Yamanote Line, y van cantando todas las estaciones, ¿no? Desde Shinjuku, Shin Onsen, no me acuerdo muy bien. Luego es Mejiro, Ikebukuro. Y luego Otsuka. Luego es Nippori. Y luego está Bueno. De Bueno sigue Okachimachi. De Okachimachi sigue Akihabara. De Akihabara sigue Kanda. Y luego de Kanda creo que sigue Tokyo Station. No sé, pero pues son las que más visitaba.
A darle entonces.
Ahí está, hay que planearlo para ir buscando, ya sabes, si no puedes, yo me encargo de buscarte para que tengas tu cita de pasaporte. Memo todo hace, antes de que te me arrepientes al último momento, porque el avión tenemos que comprarlo el próximo mes, si Dios quiere y nos da vida, porque ahora soy una persona de espíritu, de Dios, creo en Dios, todopoderoso, por mi gran culpa. sí, hay que irlo comprando para ya afinar eso. Pero bueno, pasemos a cosas más interesantes como la vida pública de Rodolfo, donde lo vio cansado de tanto jugar el Zelda Tears of the Kingdom.
más o menos, fíjate, de repente como que me estaba... O sea, hemos platicado, ¿no? Y que está chido ahí toda la libertad y las cosas que hay que hacer, pero... De repente, como que hay tanto y que digo, bueno, ¿qué? Ah, déjame buscar este quest o hacer ir a este lugar. Y intenté una serie de cosas y como que sentía que me topaba con pared y luego, bueno, déjame intentar esta otra. Ok, no se puede tampoco. Y yo, ¿qué está pasando? Y me empecé a desesperar. Dije, le voy a dar a la historia principal. Ya como que se empezó a poner mejor, ¿no? O sea... Y eso es lo padre, ¿no? Que hay tantas cosas que hacer en el Zelda. O sea, de que si quieres sacar, abrir todo el mapa, pues de las torres, ¿no? Como antes. O que si quieres hacer los santuarios, o que si quieres hacer las sidequests, o si quieres enfocarte en la historia principal. Entonces, como que siempre hay algo que hacer. Por si de repente te atoras o no le entiendes algo, te puedes poner a buscar qué hacer. Y disfrutarlo ahí según en el ánimo que andes, porque de repente puede ser frustrante de... déjame, voy para allá y sale un enemigo y ¡tas! Te mata de un golpe, ¿no? Y dices, no, pues así no. Pero sí, o sea, sí lo he estado jugando, no así exclusivamente, pero sí está bien, está padre el juego y ahí va. Le sigo agarrando todavía el gusto y la onda ahí a las mecánicas y al flow ahí de la exploración y de la historia y demás. ¿Tú lo has jugado?
Fíjate que, sí, claro, desde que salió a la venta allá en Japón, una edición quise intentar, digo, tenemos nuestro código de prensa, pero dije, vamos a ver cómo es la experiencia, ¿no? Hace mucho que no me tocaba comprar un juego en su estreno. Y sobre todo desde esa envergadura como Zelda, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Nos lanzamos a la tienda de Nintendo, que está en Shibuya. Obvio que había una fila, los que hicieron la preventa, y una fila enorme, fácil, unas más de 100 personas que estaban ahí haciendo fila para pagar, aparte de todos los goodies que compraron de The Legend of Zelda, aparte llevándose el juego o la edición especial de The Legend of Zelda. Y ya fuera de eso, sí, pues había mucho. Entonces, dije, pues no, de plano no voy a poder. Grabé algunas cosas, videos. Ahí vi algunos con un escudo, una espada cargándola, y me fui a Shibuya, que de hecho tiene como, vende juegos, casi no vende juegos retro, pero la mayoría son juegos nuevos, y está bien escondida esta tienda dentro de la estación de Shibuya, y fue ahí cuando vi que tenían The Legend of Zelda 1,000 yens más barato, entonces pues lo compré ahí. Y pues te daban un pequeño regalo, como una toallita, ¿no? Para limpiar tu Nintendo Switch. Fue una bonita experiencia porque aparte había un letrero gigante en la estación de Shibuya, en la cemento de Legend of Zelda. Y sí, en algunos empleados, porque empezaron a sacar esta nota de que no, en Japón dan vacaciones por jugar Legend of Zelda. Ahí vamos a... Porque empiezan a cambiar un poquito la nota. No era que fueran a dar vacaciones porque sale el juego de Legend of Zelda. Era porque es viernes. De hecho, juegos como... Bueno, al menos Dragon Quest tiene prohibido salir entre semana. A menos que sea día festivo o fin de semana. Pero entre semana no puede salir. En ese caso, de Legend of Zelda salió en viernes. No hubo venta a medianoche. A lo mejor uno que otro lugar. Pero como saben, en Japón el tren deja de circular después de las 12 de la noche, por lo cual pues no era factible, ¿no? Solamente pues aquellos que se fueran en bicicleta o que trajeran carro o querían gastar en taxi. Pero sí, en algunos trabajos, la mayoría de los japoneses pues pidieron vacaciones, lo cual en Japón no te ponen tantas trabas como en México, ¿no? Que no, es que no, acá es, oye, ¿sabes qué? Me siento cansado, me pueden dar unos cuantos días de vacaciones para descansar y te los otorgan sin objetar. Y algunas empresas motivaron de que, ay, si alguien quiere tomarse días, porque, pues, digo, para el japonés le interesa que el trabajador descanse, que se tome su tiempo. Entonces, pues ahí está, en la nota ya todos están diciendo que los medios, porque lo vi medio risa, de que no, en Japón dan vacaciones a los que jueguen Legend of Zelda. No era tan así. Pero bueno, ha sido una experiencia muy curiosa Legend of Zelda. Y es que quería también hacer un paréntesis. Hay unos que se quejan, es que casi no hay enemigos. Si tú te pones a recordar juegos como, no sé, a Link to the Past, donde no siempre había enemigos. Y muchos de los enemigos se repetían. O sea, digamos, estaban los soldados, estaban algunos que estaban flotando. Y hay algunas diferencias de enemigos cuando ibas a ciertas zonas. Lo mismo es aquí. No sé si a lo mejor el jugador promedio está acostumbrado a una horda de enemigos cada minuto. Porque pues no lo he visto en algún juego, al menos. Pues no, ni siquiera en Gears of War que había enemigos y amigos. O sea, si hay trayectos que no hay nada. Es un juego que sí lo he notado diferente al Breath of the Wild y me ha gustado, o sea, me ha gustado la parte secundaria. Sí hay algunos, digamos, puzzles que hay que resolverlos, ¿no? Y lo resuelves de una manera como que muy tonta. Cuando estás jugando con los objetos o la física de los objetos, está bien curioso porque dices, a ver, y si lo hago de esta manera, ¿servirá? Y tal vez no es la manera correcta, pero te funciona. Ya sea creando un puente o alguna cosa para que puedas ir al otro lado. A pesar de que te dicen, el reto de este templo para obtener cierta habilidad o para poder adquirir más corazones es esto. Y de ahí como que te deslida. Está muy padre, la verdad a mí me gusta mucho eso que están haciendo. Que jueguen mucho con la imaginación del jugador y están creando cosas increíbles como el video ese que se está haciendo viral donde pues está un robot gigante, ¿no? De que los japoneses luego hacer robots gigantes y ahí ves a Link manejando un robot gigante o los que tienen pues un robot y tienen un miembro disparando balazos. Pero sí, digo, al final pues está invitando. Creo que ya llegaron a las 10 millones, ¿no?, de unidades en los primeros 3 días. Creo que Nintendo dio esa noticia. Sí. 10 millones de unidades en los primeros 3 días. Esto siendo pues un hitazo para Nintendo. Un gran año, yo creo, con la película Mario Bros. Y ahora con The Legend of Zelda. Ahora la cosa es nada más incrementar las pues le que digan a ver cómo va el número de consolas vendidas. Que dudo que puedan alcanzar al PlayStation 2. ¿Qué más daría que alcanzaran al PlayStation 2? Ya para que se... Porque una vez, creo que el número de ventas de unidades no se va a dar otra vez. Al menos en los próximos 10, 15 años, que una magnitud de venta de consolas como lo hizo el PlayStation 2 o el Nintendo 10, que todavía sigue en segundo lugar, incluso el Nintendo Switch, con más de 120 millones de unidades, eso no se va a volver a dar. Digo, después de todo lo que al final que aceptó Xbox también, que perdió, digo, ni PlayStation 5 va a llegar a esa a ese número de unidades vendidas. Porque ya hay una diversidad muy grande en consolas, o sea, en Xbox, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, o incluso la consola esta de Steam. Entonces, es muy difícil que se vuelva a dar eso. Entonces, yo creo que Nintendo Switch llegaría hasta las 130 millones de unidades y ahí se quedaría. No creo que si saquen un Nintendo Switch 2 lo vayan a incluir dentro de la venta de esas unidades. Se me haría un poco, pues, una jugada un poquito sucia, por decirlo, de que, sí, mi Nintendo Switch vendió tantas unidades. Pero bueno, no sabemos con Nintendo.
Sí, pues sí está canijo. De hecho, creo que salieron unas noticias ahí junto con eso de la de las ventas del Tears of the Kingdom que estaban llegando así como que a un... A, ¿cómo le llaman? Como a un tope, ¿no? Al cielo, así. Porque, pues, digamos que se satura el mercado o ya todos tienen Switch y ya dices, pues bueno, ¿quién más? ¿A quién más le vas a vender más Switches? Ya a lo mejor no quieren otra nueva edición o ya con la que tienes es suficiente. Yo, por ejemplo, con la edición de lanzamiento que tengo, con esa me basta, no necesito comprar otra. Pero sí, o sea, ya quienes hicieron el upgrade al OLED, pues ya llegó ahí, ¿no? O sea, ya no hay como que más necesidad de comprar más consolas de Nintendo Switch y pues no. Hasta ahí llegaron las ventas, ¿no? Y de hecho creo que más o menos por ahí por donde dijiste, creo que estaba el pronóstico de las ventas ahí del mismo Nintendo, que dijo que a lo mejor hasta por ahí llegaban. Pero pues sí, o sea, ya ahorita la base de usuarios es bastante amplia. Y pues sí, lo que dices de en su momento con el PlayStation 2, pues fue el fenómeno ese, ¿no? De que era el DVD player más barato que había en el mercado y aparte era una consola de videojuegos nueva, entonces fue muy atinado ese acierto. Y bueno, en su momento no pasó lo mismo con el PlayStation 3, que fue la misma apuesta que hizo Sony, que dijo, bueno, pues este es un Blu-ray player también, pero pues también estaba en $500 o no sé cuánto y pues no era nada barato. Y sí, pues y el caso del Nintendo 10, pues fue porque fue una generación que, si no me equivoco, sí juntaron lo que eran todas las revisiones del hardware, que eran iteraciones poquito mejores, ¿no? El 10 Lite y el... ¿qué otras variantes hubo ahí? De que uno más ligero, otro que no sé qué cosas y todo, pero sí fueron muchas unidades, pero fue muy largo esa generación. Y aparte hubo mejoras incrementales ahí entre esa generación, entonces ahí se vendieron, ¿no?, las nuevas versiones. Y pues sí, de todas maneras es un numeral de consolas y de cosas. No sé cuánto más pueda vender Zelda. Creo que el Breath of the Wild vendió como 30 y algo, ¿no? Mega, el fact checker.
En ese momento voy, aguántame tantito, ahí voy.
Mega lo está buscando.
Sí, pero sí, yo creo que seguramente los tiene que igualar o superar las unidades. Porque sí, o sea, por donde lo veas, sí es, pues, o sea, como que se puede decir, ¿no?, que es un mejor juego. Porque construye sobre todas las mecánicas sólidas que ya tenía Breath of the Wild y agrega muchas cosas más áreas, más mecánicas. Entonces, pues sí, debe ser mejor en cuanto a todo lo que tiene el contenido del juego, ¿no? ¿Mega?
Mega. Entonces, está en el top 5 de ventas de juegos en Nintendo Switch. Está justamente por debajo de Mario Kart, 53.79 unidades. Animal Crossing, 42.21. Super Smash Bros. Ultimate, con 31.09. Y luego Breath of the Wild, con 29.81.
Ok, casi 30.
Creo que Zelda, digo, sigue siendo un mercado no de nicho, pero no es un juego que pues sea le pueden dar tanta jugabilidad, diga, vaya. Por ejemplo, en el caso de Mario Kart, pues Mario Kart sigue vendiendo. Por algo no lo bajan de precio. Animal Crossing, yo creo que el factor importante de Animal Crossing que impulsó las ventas y que se reconoce fácilmente, no lo da directamente Nintendo, pero lo sabemos que fue la pandemia, ¿no? El estar encerrados, el ver una manera de cómo interactuar con el Nintendo Switch, Animal Crossing fue una de las mejores llaves para abrir puertas a otras casas mientras no se podía salir. Entonces, Zelda no es como, también es como un God of War que va a cierto mercado, que sí vendió sus millones de unidades el God of War, así como lo fue el Elden Ring, así como otros juegos. O sea, no son esos juegos comerciales que, uh-huh, entre comillas,
¿sí? Más que nada como casuales, ¿no? Más para público general, sí, de que no necesitas estar tan dedicado y un juego así que te demande muchísimas horas y de una aventura muy larga, que sí, o sea, el Smash, el Mario Party, todos esos juegos ahí más tranquilos, el Animal Crossing que a tu ritmo y experiencias multijugador o para socializar, pero Breath of the Wild y Tears of the Kingdom pues sí son juegos más juegos, ¿no? Que demandan ahí más horas en la televisión y solo, ¿no? O sea, no hay componente multiplayer ni comunicación ni nada.
Está curioso, ¿no? Este fenómeno. Y el creo que hace 15 o 20 años no contábamos las unidades. Digo, incluso eran números que no teníamos el acceso tan fácilmente, porque esos números ustedes los pueden ver a través de la página de Nintendo, en la página de Nintendo o no, América, lo que quieran. Ahí están los números que ellos arrojan de ventas, tanto de consolas, así como de unidades de juego. Y bueno, antes no era así. Sabíamos que, sí, pues ya salió el juego a la venta. X. Sí te decían de que, este juego jugó 2 millones, ¿no? Había esos juegos que incluso nos tocó, no sé si te acuerdas, Rodolfo, con el Dragon Quest 7. O bueno, Dragon Warrior 7 todavía. En la parte de atrás, creo que venía una leyenda que el juego que vendió más de 1 millón de unidades en Japón, ¿no?
Ah, sí, algo así venía, sí.
Como vendió tan
para que te hypearas, sí.
Entonces, dices, caray, te daba ese. Y sobre todo porque pues Dragon Warrior era una marca que querían impulsar en América y después lo impulsaron con el Dragon Quest. Pero ahora sí, ya como que esa parte, ¿no? Importante, ¿cuántas unidades se han vendido? Pero pues está el dilema que también, pues no sabes, pues el Xbox Game Pass, que es una herramienta, o una plataforma que directamente afecta en los resultados, no en la venta, o tal vez en la venta sí, porque pues todavía no sabemos cómo funciona realmente, ¿no? El comercio o el negocio con Game Pass, pero pues al menos en cuestión de números, pues no sabemos qué hay. Pues qué, si el juego salió en multiconsolas, pues no tiene la menor idea. Es como el juego MLB The Show, que sabes, que puedes saber cuántas unidades se vendieron en el PlayStation, cuántas se vendieron en Nintendo Switch, pero no sabes en el Xbox. A lo mejor lo ponen en el Game Pass, a lo mejor no lo ponen y pues se puede ahí, pero es una, al final de cuentas, es una unidad, una medida que estamos perdiendo, ¿no? Se nos está acabando y no sabemos por dónde. No es porque el juego se vaya a juzgar, ¿no? Por las unidades vendidas, porque pues hay ejemplos, ¿no? Hay casos en los que un juego es muy vendido y resulta que es un juego malo. Vamos a juegos de antaño como el E.T. de Atari, que fue un juego muy vendido, pero un juego muy malo. Pero también lo hay en la actualidad. Tenemos, bueno, no es que sea un malo, pero tenemos Days Gone, un juego que cuando salió a la venta se vendió mucho, pero pues era un juego que tenía demasiados errores, así como lo fue el Cyberpunk, que tuvo muchas preventas y el día de lanzamiento pues infestado, ¿no? Pero al menos en las consolas de pasada generación, en consolas como PlayStation 5 o Xbox Series X, pues sí funcionaba relativamente bien, incluso en PC, pero en las consolas como PlayStation 4 o Xbox One es donde te estaban ahí atorando el manejo, ¿no? Que pues lamentablemente estaba fallando. Pero bueno, al fin de cuentas, resume, no podemos medir un juego, la calidad de un juego, por las unidades vendidas. Porque también hay muchos, esto se, también lo puedes poner como ejemplo en comidas, de que, ah, es que, pues este lugar va a millones de personas y no quiere, por, no por ende, pues va a ser la mejor comida, ¿no? El, muchos van de moda, o van simplemente por costumbre, ¿no? En fin, y eso me pasa con unos tacos, me acuerdo que me decían, es que esos tacos son caros, y fui, y se me hicieron de que, no se me hacen guau, están muy caros, no sé por qué la gente viene, y fíjate que pasa algo muy curioso, aquí, el consumidor de Canadá, consume mucho el Tim Hortons, que el Tim Hortons, cuando puse a investigar, lo compró Burger King. La empresa este Burger King ya era una marca que era de Canadá, porque pues Tim Horton fue un jugador de hockey de aquí de Canadá que inventó eso, esa cadena, y que ha bajado la calidad del café, pero la gente lo sigue consumiendo porque es parte, ¿no?, de ya de su cultura. Tim Hortons está bien curioso, lo siguen consumiendo, y muchos dicen no, es que ya no es tan chido como antes. Digo, yo sí noto una diferencia entre el café de aquí al café que tomo en México. Pero pues también en México, ¿cuántas variedades de café hay, no? Ya ves que vas a un Starbucks, ¿qué quieres? ¿El café de leopardo? De Oaxaca,
de Chiapas, de Veracruz, sí.
De Colombia, con azúcar glass incluida, de Chiapas, con mulato incluido.
Sí, te escriben tu nombre en francés, así.
Y café de la India, café de África, con piedras de esclavo y cosas de esas.
Diamantes de sangre, what the fuck. Sí. Nomás por lo que oyó el vato de África y ya lo aventó ahí. ni siquiera tiene sentido.
Colmillo de león y la madre. Sí. O
sea, de que le puede tocar un diamante, ¿no? Así que a lo mejor le puede tocar un premio. Como decía, en aquel entonces los cigarros, los Lucky Strike, en la época de Vietnam se decía que el Lucky Strike era porque de repente te iba a venir un cigarro de marihuana, que era un golpe de suerte. Por esto está enfriando los Lucky Strike. Entonces, pues sí, digo, hay como que más variedad, que a lo mejor aquí la puede ver, digo, al menos no lo he visto, o sea, es como que, nada más hay un café. Claro, que si vas a los cafés esos que se hicieron de moda, ¿no?, que te dan el famoso cold brew, que no sé desde cuándo existe el famoso concepto de cold brew, que no creo que sea de hace 5 años, debe tener su rato, pero creo que últimamente está muy de moda, de que, un cold brew de vanilla, cold brew de bla, 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 cold brew de no sé qué. Que suena muy, no quiero llegar a esa expresión, pero a lo mejor lo puedo decir porque ya puedo mencionar.
Hashtag MAMADORS.
Exacto. Esa mera que dijo Mega Man. Hashtag de mamador. Entonces, pero es el
language
de cold brew. Y hay muchos que dicen, es que el café es caliente, se acabó. Por eso, pero yo digo que el café hace frío, sí existe hace mucho, no siempre puedes calentar el café. Imagínate, la gente pobreza, si lo tienen que tomar frío, pues cómo lo calentan. Es más, ellos lo mastican porque no tienen para molerlo, ¿no? Ellos lo mastican.
Oye,
no hay para molerlo.
Hablando de café, hoy fui en la mañana a dar la vuelta a Fundidora y había un localito de cierta marca, ¿no?, que tiene el café en polvo, ¿no? Que, no, pase a probar nuestro nuevo no sé qué. Y yo, ya, vamos a probar. Yo veo la marca y dije, meh. Y de que es frío. Y es literalmente el agua donde tienen las aguas estas frescas, de que el agua fría, le echan el telo, pero te lo preparan. De que no, si le cortas, si le tiras el... Ah, ok, y ahora revuelve, bueno, lo tomas y... Ok, meh. Pero sí,
¿Qué marca era?
No puedo decir, no sé, dicen marcas.
Ya dije que importa, dije Starbucks.
Bueno, Nestlé. ¿Sí era Nestlé? Nescafé.
¿Nescafé o Nestlé?
No, Nescafé era Nescafé. Nestlé es por otra cosa. Nescafé.
Sí. Nescafé. Pues mira, Nescafé es como que, a mí me da igual ese café, ¿verdad? Es como que,
Es y como, fíjate, se te olvidó comprar el café que comprabas, de que, Nescafé,
Sí. como la vieja confiable.
Sí, no falla, no falla.
No falla. Compras el sobrecito, el sobrecito en...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿Tienes café en el Oxxo, en el 7, te lo compras?
Oye, como en un local de gorditas, ya para cambiar ahorita de tema. ¿Y qué? Fui a comprar unas gorditas, pero eran de Matamoros. No, sí, qué rico. ¿Quiere café? Sí. Y vaso, café.
No funciona el café. Las aplicaciones de citas, ¿o qué? Ah, pues, ya entendí.
Dios santo. Nos pides modo seriedad, porque el invitado especial.
Dije que no dijeran malas palabras. Pero lo que puedes decir que, pues, dices, fui a comprar gorditas y, cabrón. Pero bueno.
Rodo, dile algo.
No, no sé ni qué, güey. Ya, siguiente. nomás porque no encontré cuándo decirlo, y para cambiar de tema un poco. Cuando estabas hablando de la experiencia de que fue comprar Tears of the Kingdom allá en Japón, estuvo curioso que aquí como el mero día del lanzamiento, yo lo pedí por Amazon y toca la puerta, y eran como a las 12 y media del mediodía, y me dice el repartidor, me entregue el nombre, sí, que no sé qué, y ahí me dice, ¿de casualidad no es el nuevo Zelda? Y yo así, empecé a poner paranoico, y le digo, yo creo que sí. ¿Por qué? Dice, pues es que me entregaron como 70 paquetes iguales, dice. Y el vato ahí entregándolos, pues sí, imagínate. Pero el vato andaba llevando felicidad a todas las casas.
El santo mexicano de Amazon.
Sí, entregando al Zelda.
Felicidad a casas de amiga. Pero bueno.
No entendí.
Uy.
Se fue la señal.
Se oyó raro. ¿Qué dijiste?
A mí también me gusta llevar la felicidad a casa de algunas amigas.
Sí, llevarlas al Zelda, pues, o sea.
Sí, exacto. Zelda. ¿Cómo se le dice ahora?
Cuando no.
Ahí te va el Zelda.
Sí.
Demostrarle Master Sword. Esto no se desgasta.
Lo bueno que se iba a medir el lenguaje, y que muy familiar, ¿eh?
Las malas palabras, nunca el lenguaje. Las palabras.
Hay que decirlo en francés, a ver si.
Porque Mega últimamente se desata mucho. Pero bueno, regresando al tema principal. No sé si estamos entre las ventas.
¿Cuál era el tema principal?
ya me perdí.
¿Cuál tema principal había, perdón?
Ventas.
El tema principal, siempre hacen lo que quieren. Hablando Si llegaran con un tema principal, y que digan, ¿saben qué? ¿Les parece si hablamos de esto en esta ocasión? Y yo les diría, claro que sí, vamos a darle. Pero como siempre llega por la buena de Dios.
Hoy no.
Pues se hace lo que uno quiere, entonces, pues, ¿qué? ¿Qué se quejan?
Pues sí, así nos acostumbraste, Memo. Ya no se le puede poner orden a esto.
Pues yo siempre les digo, a ver, vamos a un tema o algo. Megaman dice, es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Y lo bueno, Rodolfo, y lo de que, no, sí, yo lo preparo. Y Rodolfo se prepara y prepara sus notas. Y llega la mera hora y Megaman sale con otra cosa.
Es el que pone el desorden, Eres tú, Mega, el que pone el desorden, pero si no te has dado cuenta.
Yo. ¿Quién es el que habla de Tim Hortons y sí, Nescafé?
Y de la Memo. 4T y de, sí, y que llevar la Master Sword a no sé qué amigas y...
Mega Man se ha sacado mucho de la 4T.
Ay, yo sí. ¿No? Es bien sabido que sí, pero me mido. Bueno, a veces no, me vale. Pero es un comentario de 2 minutos ya. Y luego regreso porque Rodo es como que nos ve así. Digo, para los que no nos ve, tenemos las cámaras prendidas y es como que... ahí te va la Master Sword si no cambias de tema. No, pues cambias de tema.
Los empiezo a ver feo.
De hecho, ya viene las elecciones, ¿no? Allá en Estado Ciudad de México está la maestra Delfina, ¿no? La que le dicen maestra... Yo pensé que era como un nickname, pero no sé si se llama Delfina la señora, ¿eh? O sea, apellido Delfina, creo que sí, pensé que... La maestra Delfina, dije, a lo mejor porque es bien inteligente le dicen la Delfina. Entre otras cosas, señores, ayer domingo se cayó el Instagram. Creo que está bien curioso que cuando se cae una red, en este caso como Instagram, ¿qué hace? La gente empieza que no sabe para dónde ir. O sea, ¿para dónde corre? ¿A Twitter? Ahí chismes, lo tóxico. ¿Cómo Instagram se ha vuelto tan parte de... aparte que ahora que es más enfocado a Reels, o sea, a videos de 90 segundos... Otro mercado que lo empezó TikTok y que le ha dado también continuidad a YouTube y que Instagram abiertamente lo dijo, ¿sabes qué? Nuestra prioridad va a ser ahora los Reels, los videos instantáneos. Y es que además al cierto público ya no le gusta leer, ya no lee y solamente le gusta pues ir consumiendo, ¿no?, el producto visual. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está bailando? Cómo las están moviendo, todo ese fenómeno, ¿no?, de los famosos TikToks, que todo fue culpa de esos chinos. O sea, primero hacen TikTok, luego inventan el COVID y luego te inventan más TikTok, ¿no?
Todo fundamentado.
Sí.
Todo fundamentado para que lo sepan, pero aunque TikTok ya cada vez lo están poniendo en partes, En Japón, en las empresas no deben tener TikTok. No pueden tener la aplicación, no deben de consumir TikTok. En Estados Unidos creo que también es igual. En México, pues no les importa. Digo, pues si tienes al secretario de Relaciones Exteriores haciendo TikTok, también a la Claudia Sheinbaum haciendo TikToks y no, yo y el metro está bien bonito y bien pagado, pero X. Yo no quiero batallar con esas cosas.
Segunda, tercera vez que vas al tema tú solito.
Oigan, volviendo al tema
principal.
Por el tema de los videojuegos relacionados con el cine, tenemos que la película de Mario Bros. Pues sigue siendo un trancazo. Más de $1,000 millones recaudados a nivel mundial, convirtiéndola, creo que, en la película más taquillera del estudio de Illumination. Y la cuarta más taquillera de Universal Studios. Un hitazo que dio, que no sabemos que se vuelva a repetir ese madrazo con la segunda, porque obvio que Nintendo va a querer sacar una segunda parte. Sabemos que Nintendo es inteligente y no va a empezar a, digamos, acaparar ese mercado de que, ay, no, ya te voy a sacar una película año tras año. O sea, él te dijo, ya salió Mario Bros, fue un éxito, yo creo que en unos 2 años o 3 sacó la segunda parte de Mario Bros. Por mientras trabajar en un proyecto que sea The Legend of Zelda para que salga en el 2028. Porque lo van a hacer, ya vieron ese mercado, que ese mercado era súper explotable, nada más que conocemos Nintendo, cómo es, ¿no? Cómo cuida, que, ay, jole, es que déjame ver, vamos a ver si lo puedo apostar, podremos salir adelante, que ojalá que Nintendo no nos dé un no permita una live action de Legend of Zelda, ojalá que no. Ya vimos que con Mario Bros no funciona. Con Legend of Zelda pues sería interesante, pero no iría por ahí, no sé qué es.
Pues está curioso, me acuerdo, no sé si fue como más en calidad de rumor, que según esto se está planeando, no sé si un live action o algo así con de Legend of Zelda junto con Netflix, y como que se liqueó esos planes y se enteró Nintendo que se liqueó, pues, y dijo, ok, ya no vamos a hacer nada, güey.
A la burger.
Pero eso que dices de que muy cuidados las películas o todos los lo que licencian en otro medio de entretenimiento fuera de videojuegos, de sus propiedades, de sus marcas, yo creo que por como les fue en los 90s, ¿no? Los inicios ahí con la de Mario, sobre todo la película, después cuando se licenciaron los juegos de Mario para computadora y para Philips, los del Mario is Missing, Mario's Hotel, Mario's no sé qué, que también están bastante malitos. Y no se diga el caso de los infames juegos de Zelda, ¿no? Del Philips CDI, que horribles, o sea, no todos conocen de eso, ¿verdad? Pero unos juegos ahí que licenciaron a Philips y estaban malísimos, creo que juegas con Zelda y no sé qué. Y sí, yo creo por eso Nintendo fue de que, a ver, no, ¿sabes qué? Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando soltamos una marca y a quién, y no dejarlos así como que la parte creativa libremente. Entonces, yo estoy seguro también que con esta película, y bueno, lo que nos dimos cuenta, ¿no? Con todo lo que salía Miyamoto en los Nintendo Direct, platicando de la película y todo, era porque estaban en, pero así yo creo, cuidando hasta el más mínimo detalle, a ver qué referencia, cómo se ve Mario, qué hace, qué dice, qué chistes, qué no, o sea, seguro han de haber estado con lupa checando todo el guión y todo.
Me llama mucho la estrellita, la estrella suicida, de que, sí vamos a morir, que en Japón, obvio que cambiaron ese diálogo. Pero en inglés sí está muy suicida ese rollo.
Es que...
¡No, nos morimos!
Salió por ahí una explicación de esas estrellas. Y creo que sí, de hecho, es parte del lore de Mario Galaxy. Creo que esas estrellas, o sea, se supone que como se sabe o se conoce, ¿no? En astronomía. Cuando una estrella muere es porque da lugar a galaxias y otros planetas. Entonces... como que ese era el lore, ¿no? O sea, pero claro que se agarraron de ahí para hacer chistes así como un poco oscuros y pues, está bien chistoso. Yo creo que es de lo más chistoso que hay en la película, en la localización, o al menos en la versión de acá de Occidente. Los diálogos, los comentarios y las reacciones de todos los demás personajes dentro de la película, a lo que decía la Luma esa, era... No, o sea, todos riéndose y de que... Porque como que bien tierno, ¿no? La voz y no, lo mejor es que vamos a morir todos y a no seguir todos. ¿Qué onda con esto? Está chistoso eso. Pero sí, o sea, y todas las referencias que tiene a los orígenes de Nintendo, a otras franquicias de Nintendo, a música y todo. O sea, sí ha de haber estado súper cuidada la película. Y pues sí, quién sabe cuándo vaya a salir otra, si igual de rápido, aunque se me hace que Nintendo siempre se toma su tiempo con todo ya. Lo único con lo que no es con los juegos de Pokémon, y porque no son enteramente de Nintendo, pero todo lo que es Mario, Zelda, los Pikmin, todos los juegos de ellos se toman el tiempo que sea necesario para que salga uno. Me acuerdo mucho que estuvieron mencionando cuando las ventas de Mario Odyssey, que muy buen juego, y todo el mundo decía, no, pues como está estructurado el juego, fácilmente podrían poner otros mundos y DLC y no sé qué. No salió nunca nada más de eso, y tiene años, yo creo que salió el mismo año que el Breath of the Wild, ¿verdad? El Odyssey. Se me hace que sí. Aunque sí. Fue unos meses más tarde. Pero tiene rato que hubo un Mario. Un juego de Mario principal. Y pues como que ya es tiempo, ¿no? Pero sí, o sea, se toman su tiempo con las. Entre el lanzamiento de una misma franquicia. El caso de Zelda Breath of the Wild. Tiene prácticamente 6 años, 5 o 6 años. Y pues todos decían, no, pues si va a ser una secuela y va a estar usando el motor y el mismo mundo, pero pues como es de perfeccionista Nintendo y que se toma el tiempo con las cosas, pues a ver para cuándo hay otra película de Mario, ¿no? Pero lo que sí es que no creo que vaya a ser la última, después del exitazo que tuvo esta.
Yo creo que lo siguiente sería sacar un nuevo título de Mario, como lo dijiste, sí. Hace tiempo que ya no tenemos un nuevo Mario. O sea, han estado los, digamos, los ports o lo que quieras, ¿no? El último creo que fue el de Mario Gatito, no, fue el sí. Super Mario, ¿no?
No, ese creo, sí. El de Super Mario 3D World es el del Mario Gatito, que venía con la expansión esa de Bowser's Fury.
Ándale, exactamente, fue el último. Pero pues es un Mario que ya la mayor ya habíamos jugado. Uh-huh. Entonces, pues habría que esperar. Yo creo que el próximo Mario a lo mejor puede venir con la nueva consola de Nintendo Switch, ¿no?
Pues puede sí, venir con... ¿Quién sabe? O sea, sí, los juegos de Mario... No suele haber tantos por consola. Yo creo que la excepción fue el primer Nintendo, que tuvo 3. Y luego... Wii fue Mario Galaxy 1 y 2, pero casi siempre es nada más un Mario por consola.
Fuera de Mario Tennis, Mario Baseball,
sí,
Mario
sí, Football. De los principales, sí. Pero no, sí. De esos hay millones. Hasta 2 juegos de Mario Party ya en Switch. Que no me hagan hablar de ese tema porque...
Estuvo muy criminal lo que hicieron con el primer Mario Party y luego reparas todo lo que hiciste con ese Mario Party y ya lo sacas en el segundo. Y pues ya, sí. Ya no lo quieres comprar.
Sí.
Pero bueno, ya entendimos esta mina de oro de Nintendo. Ha sabido manejar bien su negocio, supo levantar después del fracaso de Wii U. Y tenemos, por la otra parte, tenemos un PlayStation que poco a poco ha ido avanzando. Ya empieza a moverse ya más las consolas cuando pues le tocó la pandemia, cuando salió a la venta. Pero ya cada vez se está moviendo, se está posicionando. Viene un nuevo lanzamiento de Spider-Man que sabemos que le ve muy bien. Y que ya algunas de sus IP las está mandando también a PC. Digo, abarcar ese mercado, ¿no? Que no es difícil el mercado de PC. Porque, digo, hay una gama increíble y una gran variedad de videojuegos para computadora, pero pues que PlayStation le doy esta parte, ya después de un buen tiempo se lo doy. Creo que el último en salir fue el de Horizon, creo que fue el Horizon, ¿no? Que salió la versión de PC.
No, fue The Last of Us parte 1, ¿no? Ah, bueno, fue de la serie, sí, creo que sí. Sí.
Fue The Last of Us parte 1, que ya está pues disponible para jugar en PC, pero sí, mi próximo juego será el de Spider-Man. Y de ahí, ¿qué va a ser PlayStation? Porque PlayStation, digamos, está en un tope. Una nueva consola, ahora hay un mercado que se está haciendo con Xbox de que en el futuro ya no va a ser necesario las consolas, un servicio de streaming, pero realmente es lo que se necesita. Vimos, y no solamente con el fenómeno de Legend of Zelda, sino también con estos juegos que se han dado, que la gente va por su copia, que la gente va a la tienda, que están esperando ese juego. Obvio que con el tiempo va a ir bajando, ¿no?, el consumo de la copia física. Tal vez en 15 años vuelva a darse ese vuelva a retomarse. Porque ha pasado con cosas como, por ejemplo, el famoso LP, que no dejó de consumirse y ahorita otra vez la gente vuelve a consumir el LP, que dicen es que es la vaya, la buena calidad, ¿no?, de un disco, ¿no?, de audición, ¿no?, que se aprecia más. Está muy, muy de mamador este rollo.
Sí.
Pero sigue vendiendo. Entonces, creo que pues el mercado puede cambiar. Al menos ahorita tenemos que PlayStation no va a anunciar una consola en los próximos años. Creo que no. Esperemos que no. Y Xbox, hay que ver en 3 semanas que voy a anunciar en su evento en su showcase, ¿no? Porque pues como no va a haber E3, pero las compañías van, al menos Xbox ya dijo, pues este es mi showcase, voy a anunciar. ¿Qué podemos esperar de este showcase? La neta, en lo particular, nada. Y no es porque no me guste Xbox, tengo las dos consolas, que digo, Xbox... Me las mandó para hacer recién, todo lo quieras, Pero el Xbox Series X es una consola que uso para ciertos juegos. Uno es vuelvo a jugar los Halos. Y pues sí, los Halos.
No, pues yo creo que lo que van a mostrar más que nada y o sea, yo hay muchos juegos que se quedaron ahí de que ya deberían de estar saliendo y prometieron que iban a estar haciendo y que estaban en medio como Perfect Dark y a lo mejor algún nuevo Gears, Hellblade, varios juegos que están ahí pendientes de que ya deberían de estar saliendo, el nuevo Forza. Pero sí, justamente después de ese showcase de Xbox hay el showcase del Starfield, el dedicado, ¿no? Y pues sí va a ser el momento de la verdad ahí con Xbox, a ver si es cierto que toda su estrategia de andar comprando estudios, y en este caso Bethesda, sería no el primero, lamentablemente ese fue Redfall, que no salió nada bien, de los juegos exclusivos de Bethesda. Y pues bueno, pero Starfield pues se perfila como ser el próximo lanzamiento grande y pues viene de la mano de los creadores de toda la saga de Elder Scrolls, que ha vendido muchísimo, desde Oblivion y Skyrim no se diga. Entonces pues sí, están muy las expectativas muy altas y va a ser así como que el momento de la verdad, a ver Xbox, ¿realmente traes algo o es pura no sé, promesas o ilusión de que salgan las cosas bien, pero algo no está funcionando? Entonces va a estar interesante eso. ¿Eh?
¿Estás hablando de la 4T?
Ah, también. Sí. Puras promesas. Ya es la cuarta vez, Memo, que lo sacas. Y lo bueno es que no quieres sacar el tema. No,
nomás dije que a lo mejor, digo, pues, cualquier cosa, digo, se asemejó, ¿no? Las promesas y todo eso, pero bueno. Perdón.
Y bueno, nomás por redondear ahí, el showcase este de Xbox es el 11 de junio y justo después cuando dio a conocer esta fecha Xbox, después dijo PlayStation que ellos van a tener su evento el 24 de mayo y creo que se andaba rumoreando por ahí que duraba más de una hora el evento este. O sea, digamos que estos son los shows que van a ser los equivalentes a las conferencias de E3, o al menos en cuanto a la importancia de lo que esperamos que revelen. Entonces, pues sí, hay que estar atentos ahí para ver los planes de ambas consolas de nueva generación, a ver qué traen para este año.
Digo, creo que estaría interesante, digo, a ver si ya paran ya con los rumores, ¿no? De estas IPs de Konami, ¿no? Tanto... pues meta, sí. y ver que pues que muestran más, ¿no? de Silent Hill, sí. Pero pues sí, mira, si Sony lleva, saca un Metal Gear, saca el Metal Gear 3 o saca una colección, un port de los primeros Metal Gear, ojo, estoy aclarando, Metal Gear no es, sí es un juego triple A en la franquicia, es un juego muy famoso, pero sigue siendo un juego como lo es The Legend of Zelda, no al nivel de jugabilidad, sino que es un juego de nicho, no es un juego vende consolas, Metal Gear, aclaro, uh-huh. Y no estoy diciendo menos, es un Metal Gear que ha vendido sus millones de unidades, claro que sí, tiene un mercado seguro, tiene un fan muy fiel, pero no es un Metal Gear que le va a ayudar a incrementar el número de ventas de la consola. Digo, si puede invertirle para tener ese IP y tener la exclusiva en su consola, está bien, le va a ayudar bastante. O sea, y va, o sea, extraer, ¿no?, esa franquicia, porque nadie le va a apostar hasta con una nueva historia de Metal Gear 5 Kojima. Si lo hace, sería muy arriesgado.
Sí, van a estar así de por sí los fans bien apasionados con lo que es canon, ¿no? O imagínate viniendo de otro autor o de otro director, no, hombre, se lo van a comer vivo.
Entonces, a menos que compraran la IP, es que compré la IP de Metal Gear, me traigo Kojima, pero Kojima ya está trabajando en qué, en Death Stranding 2, sí. Y en el de Xbox no va a poder, entonces saldría el nuevo Metal Gear en 15 años, ya con nosotros ya estamos jubilados o en encierro, sí, lo sí. Primero que caiga. Entonces creo que vamos más por ahí, un port un remake y que sea un remake bien realizado, porque tuvimos esa ese resbalón, ¿no?, de la versión de GameCube, que para muchos les gusta, que no, visualmente no se ve mal esa revisión de Metal Gear del primero, pero sí tuvo unos cambios muy drásticos que la gente no le gustó. Uno de los más destacables es la música, que totalmente la cambiaron. No sé, a lo mejor puede ser, no, realmente no recuerdo por qué fue el factor que cambió la música en Metal Gear, y el hecho de que pues estaba de moda mucho el bullet time, ¿no?, los giros, todo eso por la película. Entonces a muchos no les gustó, a otros sí lo disfrutaron, yo lo disfruté, pero pues al fin de cuentas me quedo con el Metal Gear 1 original. Entonces sí es cuidar muy bien un remake, un remaster. Hay juegos como Metal Gear 3 que hasta la fecha siguen viendo muy bien, que han sabido envejecer con el tiempo, y que lo sacaron, si lo recuerdan, para el 3DS, que te daba confundir, se veía muy bien, y para ser el 3DS, pobrecita máquina, la estaba explotando muy cañón. Y pues bueno, el Metal Gear 2, ¿no?, que también es un juego que ha sabido envejecer por las texturas que manejaba Kojima. O sea, creo que Kojima tiene una visión muy curiosa en cómo hace los juegos. Creo que las texturas que manejó en tanto como Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, incluso el Metal Gear Solid 4, que bueno, es de PlayStation 3, de dos generaciones atrás, se ve muy bien, no envejecen. Ahí fue decir Metal Gear 1 que sí, pues el primero, pues tiene texturas que hay mucho pixelaje. Y incluso el primer Metal Gear de Nintendo, pues lo ves pixeleado y está dentro de una colección que salió a la venta en su momento para el PlayStation 3. Entonces, o al menos que anuncies que haces un port de la colección de Metal Gear, ver cómo será la reacción de la gente. Es como jugártela, ¿no? Vamos a ver qué pasa si sacamos esta colección exclusiva. Si lo hacen de manera digital, siento que sería muy, y perdón por la expresión, muy hojaldre, ya supe cómo manejarla, muy hojaldre. Digital, ¿sí? Porque volvemos al mismo problema, al mismo inconveniente como en el caso de GoldenEye, ¿no?, que ya lo habíamos platicado, que sí es un juego que por muchos esperados, no sé si ya arrojaron algunos números, cuánta gente lo ha descargado, cuánta gente lo está jugando, no he visto nada, a lo mejor Rolfo tú ya lo sabes.
No.
Pero es un juego que pues es con que se va a quedar ahí digital, nunca lo vamos a tener otra vez físico, a menos, digo, a excepción de los que lo tenemos desde el 64, y que por ejemplo al menos con Final Fantasy la colección de Pixel Master, que sí sacaron una edición física a través del sitio de Square Enix, y que ahorita todavía pues ya se agotó y parece que hay una remesa para poderlo tener físico, porque eso ha estado nada más de manera digital, y ahorita en Nintendo Switch nada más, si lo compras por medio de la tienda de Square Enix, podrías tener la versión física. Pues sería muy, muy mal de parte de Sony, que, ¿sabes qué? Te lo doy nada más, pues de manera digital, así como lo hicieron con el Kingdom Hearts para Nintendo Switch. Híjoles, mira, como está muy pesado el juego, pues te lo pongo en la nube. Oye, pero no hay nube en México. No, pero en Estados Unidos sí. Pues vente a Estados Unidos y haz tu cuenta gringa y pues lo juegas aquí. Y luego pues ya te vas, maldito miner. O sea, es un rollo que es gacho que todavía tengan esa mentalidad de que es que ya el futuro es lo digital. Sí, lo futuro es digital, pero ya nos estamos dando cuenta que lo digital desaparece. Y no estamos en una industria tan fácil que da igual. Mira, si Fortnite desaparece, creo que la mayoría, el 99%, nos va a dar igual que desaparezca Fortnite, que ya no se pueda volver a jugar de manera digital. Honestamente, nos va a dar. Es un juego que no tiene historia. Pero si te vas a un juego de aventura, de leyenda, de va más allá, pues nos gustaría conservarlo. Está muy curioso, digo, al final cuentas, nosotros no somos los dueños de las compañías, no tenemos a lo mejor el planteamiento así increíble de una mercadotecnia de la industria del videojuego, pero sabemos, ¿no? Tenemos nuestro pensamiento, sabemos lo que nos gusta y lo que nos gusta tener, tal vez van a decir algunos, no, pues que ustedes porque ya están grandes, les gusta conservar cosas o coleccionar. Digo, creo que hablo por muchos, no solamente por los que están entre los 20, 30 años como nosotros, sino también la gente que tiene como a lo mejor 15, 18 años, que le gusta, que está intentando buscar juegos, porque tenemos un claro ejemplo, ¿qué pasó con Metroid Dread en su momento? Salió a la venta y llamó tanto la atención que la gente dijo, a ver, ¿dónde están los demás Metroids? Yo los quiero. Y la gente empezó a buscarlos y empezaron a subirse de precio. ¿Qué pasó con el Metroid Prime Remaster? Que lo sacaron de la manga y la gente fue como loca a comprarlo físicamente. Entonces, que hay un mercado, que ahí está. Digo, Nintendo sí nos sigue jugando también el dedo con la parte digital. Y dice, pues aquí están estos juegos. Le saca una colección de Mario Bros. Que a nadie le gustó, que le sacaban peras, que nada, que sí, ROM, que sí, esto, que sí, el otro. Pero ya la sacó, tenemos algo, ya lo tienes físico. Si alguien si lo dan de baja, como ya lo dio de baja en la parte digital, porque pues solamente era por el usuario, pero ya lo tienen como físico. Ya fregaste. Entonces, es algo que todavía, pues, a la te va a seguir cuidando. Pero bueno, ¿de qué nos sirve estarnos quejando? Mejor así le dejamos para, pues, ser felices, ¿no?
Pues sí. Sí, ahora sí que cada quien con eso de las ediciones físicas y las digitales, por un lado, tiene sus ventajas lo digital, de que inmediatamente lo juegas a medianoche y también la practicidad de andar intercambiando de juegos sin tener que, déjame, levanto a quitar el cartuchito y a meter el nuevo o el disco. Pero pues sí, las desventajas ya las platicaste también, Memo. No sé, estaría chido que hubiera un balance ahí en medio. Como por ejemplo eso que decían, o que pasaba con algunas, creo que eran películas, ¿no? Que te incluyeron una copia digital también en la compra física. Eso estaba interesante, estaba chido.
Los cómics, bueno, al menos Marvel, no, pero me tocó Marvel durante un buen tiempo. Ajá. Que compré el cómic y te incluye la parte digital. Mira. Y la digital, la aplicación de Marvel, y descargabas tu cómic digital. Entonces lo tenías físico y lo tenías digital.
Eso está chido.
Sí, no sé si todavía Marvel lo sigue haciendo, pero al menos en la época que coleccioné durante unos... Yo retomé, lo he retomado por varias etapas en coleccionar cómics, pero al menos por 2 años que estuve comprando cómics de Spider-Man o de X-Men, venía mi código de mi copia digital y lo compraba y canjeaba. Entonces lo tengo digital, lo tengo físico. Uh-huh. Y de repente pues me lo llevo en el iPad o a veces en el celular y ahí están mis copias digitales todavía hasta la fecha. Entonces es un... No es un problema, definitivamente no es un problema, porque pues sabemos cómo el mercado sigue avanzando, pero es una es algo que todavía está ahí, tangible, ¿no? Que bueno, ¿para dónde va a jalar el mercado? Menos copias físicas, más impulsar más el digital, y aparte que es el si dijeras, bueno, el digital es más económico que el físico, pues no, el digital sigue estando caro, igual de caro que el físico. Entonces, ¿cuál es mi beneficio? Pues ya que lo tienes más inmediata. Ah, pero no tengo capacidad, tengo que consumir una tarjeta. No, pues que si tiene que ser cierta tarjeta, que si la consola no... ahorita no puede tener discos duros de más capacidad, tiene que ser... siempre hay una traba que conforme pasa el tiempo se va resolviendo. Entonces... habrá que ver que anuncia Sony. Ojalá sea un evento entretenido, porque siempre están bien. Y el show que es de Xbox, esperemos. Digo, creo que no esperamos nada, definitivamente. Pero,
estos vatos.
No esperamos nada. No va a haber ningún Halo nuevo. No va a haber un Gears. O sea, si quieren rescatar, Gears para el 2025, más tardar el 2026, en Xbox. Tipo,
nada más anunciado, Dream, y ya.
Y ya, como lo hacen ya muchos, ¿no? Pues bueno, así fue, no te veas lejos, Mega, así fue con el Metroid Prime, y que, Metroid Prime 4.
Ya está la fecha, sí.
Sigue lo mismo.
Hasta... no tengo problema porque es ahorita ahí tengo el Metroid Prime con la caja japonesa porque hashtag MAMADORS SSSSS. Y para disfrutarlo, ya después que anuncien un segundo, el tercero y de repente ¡pau! El 4. Pero pues para la siguiente generación, obviamente. No sale para eso.
Oye, sí.
Mira, incluso hasta el Dragon Quest 3 que anunciaron de que el remaster, pues salió un video de 30 segundos y ahí se quedó. Lleva años ya.
Ajá, y no te vayas tan lejos. El Dragon Quest 12 fue lo mismo. Un logo así con llamas y ya. Y no se ha sabido nada. Sí, ahorita que estás hablando de Nintendo y eso, falta también ahí una fecha de o conferencia o plática de Nintendo porque no han dicho nada. Quién sabe si vayan a tener algo para este año, pero sí está sospechoso, ¿no? Como que nada más Tears of the Kingdom que ya salió y luego Pikmin y de ahí en adelante todo solo sin saber qué onda. Yo creo que sí necesitan dar algún anuncio ahí pronto.
Algo fuerte, yo creo que deben preparar algo fuerte para cerrar el año con Nintendo Switch. Hay varias opciones, puede ser alguna posibilidad. Metroid, híjoles, la veo dura, pero Mario se me hace muy exagerado. Mario Kart al fin, no, Mario Kart 9, no, ¿cuál sería? ¿No?
Sí, 9.
Híjoles. Pero... porque pues ya ves que este año de la nada pues, sacaron, sí, Mortal Kombat 1 para septiembre 19 de septiembre. Ya tenemos anunciado el Mortal Kombat 1, es un reinicio, como para los que jugaron el 11, si no lo han jugado, pues jueguenlo, para no spoilerles mucho. Es un reinicio de la historia, tenemos Raiden, se ve bastante bien. Lo estuvo calentando Ed Boon durante varios días en sus redes sociales, uh-huh. Y ya, anunciaron, sale en septiembre. Este año, incluso para Nintendo Switch, ya nos había sorprendido con el Mortal Kombat 11, que se veía bastante bien. O no, el 12. El 11.
El 11.
Sí, se veía decente en Nintendo Switch. Lo corría y de repente se trababa. Y pues también uno va a estar para Nintendo Switch. Es una jugada inteligente, pues sí. O sea, como que yo no recordaba muy bien de la historia. Ya, la verdad, no, para que te miento. Pero cuando dijeron Mortal Kombat 1, dije, ¿qué? Entonces, ¿un remaster del 1? Lo cual estaría bien, bastante interesante, pero bueno, es un juego de peleas al final de cuentas. Uh-huh. Puedes poner los niveles del primer Mortal Kombat y listo, y te sacas los peleadores, ¿no? Del primer Mortal Kombat. Entonces, pues nada, digo, sería más para muy fanservice, ¿no? Sacar un remaster de ya sea del 1 o del 2.
Uh-huh. Sí. Sí, no sé, a mí sí me hizo interesante la idea y pues sí lo quiero checar. La verdad sí me han gustado mucho el Mortal Kombat desde que resurgió, ¿no? Con el 9 y el 10 y el 11, se me han hecho muy padres. Y pues sí quiero ver qué onda con esta nueva propuesta del Mortal Kombat 1.
Pero bueno, señores, el tiempo se nos termina. No sé si quieren agregar algo más.
No, yo no.
Mega. Me duelen los dedos de jugar con Chun-Li.
Sí.
Es todo lo que tengo que decir.
Yo también me duelen los dedos y otras partes. Pero bueno. Pues como siempre les agradezco a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de arroba fuera del control. Recuerden seguir a Rodowulf. En Twitter, como siempre, contesta todas las dudas. Pueden preguntarle todo lo que quieran a Rodolfo a través de su Twitter. A veces sube videos. Y tenemos a BG.Moren. No, BG. No, BG. Amega.
Búsquenme.
Oye, esa tarea. Por cierto, perdón, antes de que se me pase. Nada más ahí a Emanuel que nos escribe. Bueno, escribe ahí por Twitter. Está muy al pendiente del podcast que nos oye una y otra vez. Y que cumple años el martes, pues que se la pase chido. Y nomás, porque nos estuvo ahí contactando. Y ya.
Happy birthday, my friend.
Hay que cobrar. Por esos cumpleaños se
Cálmate, Mario.
¿A cuánto el saludo?
aquí se le manda la factura, ¿no? Por DM, ¿no?
De sí, que, por mensaje. Y si es de Mega es un precio, si es mío es de otro, y si es de Memo Hierbas, pues no se diga.
Oh, sí, pues el más alto es el mío.
¿Quién sabe?
Pero sí. Me...
Porque el mío está por ahí.
Es mega-fdc. Ese está bien. La de Twitter, la de Instagram.
Nadie sabe.
Es personal, ya no sé qué, pero ahí están. Ahí están las de Mega. Las mías, ya saben, arroba Memo Hierbas. Ahí estamos a la orden. Nos escuchamos dentro de 7 días. Gracias, gracias. Como siempre, Dios me los bendiga. Ojalá muera la 4T.
5 veces.
Nos escuchamos dentro de 7 días. Esto fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.